Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Última parte de este tiempo de opinión en el que vamos intercalando algunas conexiones. Por ejemplo, Antonito, qué susto os habéis llevado esta mañana cuando habéis visto a un jugador en el Calderón. Un jugador que no es de la Atlético de Madrid, pero que lo fue.
Sí, me llegaba rápidamente un soplo. Lo hemos confirmado durante...
Agencia del Soplo, ¿eh?
Sí. Lo hemos confirmado
otros
durante...
Tiempos.
Mortadelo y Filemón era otro tiempo. Soplo.
Sí. Otros tiempos.
Era algo de Ibáñez, ¿no? De
los, es romántico, Ibáñez. ¿No? El tema de los soplos es romántico. Y luego hay que moverlo, el soplo, ¿no? Y
afirmado,
efectivamente,
¿no?
Hemos confirmado que ha estado Diego Costa en las oficinas.
Zapristi, podría tomar.
Zapristi.
Que ha estado, entre otras cosas, haciendo, mirando, haciendo unos movimientos en la cuenta que tiene la oficina de la Caixa dentro del estadio, en la que muchos jugadores del Atlético de Madrid...
Lo que más me sorprende de esto, Antonito, es que... haya ido a una oficina de la Caixa, al Calderón, que no,
no puede hacerlo por internet.
No, no, no,
oye, no,
no,
hay,
no,
solo existe la oficina del Calderón.
Pueden hacer movimientos por internet, Antonio.
No, 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 pero esta oficina...
Es que necesitaba metálico.
No, no, esta oficina trabaja de una manera muy...
Muy especial.
Muy especial con todos los jugadores, y es obvio, ¿no? Si los jugadores tienen allí la pasta, pues yo, si fuera el director, les pondría...
Claro.
Vamos, yo no haría falta ni que vinieran a la oficina. Ya iba yo donde estaba.
Ha estado saludando a empleados. Ha estado allí un rato y bueno, él
no ha hecho nada más, ¿o qué?
Me cuentan que asuntos personales. Personales.
Ha ido a sacar dinero al cajero de la Caixa del Calderón.
No, a sacar dinero.
Yo mañana voy a mirar a buscar 500 pavos.
No a sacar dinero, Pulido. No sé
algo
nada.
Más habrá ahí.
No, hombre, claro, ha ido a hacer sus cosas al banco y de paso a saludar y a hablar.
Está fichado.
Hombre, es evidente que Diego Costa es el objetivo número uno del Atlético de Madrid. No descubrimos la pólvora, si decimos eso.
¿Cuánto costaría?
Pero también me imagino que no sería una posible negociación, no sería Diego Costa
en la caixa
y en la tienda y dándose vueltas por allí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué he venido, hombre?
Sería más discreto.
Sería como lo de Gila, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuánto costaría?
Puf, yo creo que mucho.
¿Cuánto?
Ese es el problema. El Atleti se vería obligado a negociar con el Chelsea, ¿no? El Chelsea. No, no sé, Tomás.
Otro problema es que Conte ha dicho que ya ha dicho que lo quiere, ¿no? Para la temporada
bueno,
que viene.
Eso Conte puede decir misa. Diego Costa, los que le conocemos y conocemos a su entorno, está loco por volver.
Como loco, sí.
Pero loco es loco, vamos. Loco es que está loco por volver, por la música.
Crazy.
Entonces, bueno,
more crazy.
Esa ha sido un poco la anécdota de la jornada. Y luego el Media Day, ¿no? Que ha sido bonito ver acerca de 60 periodistas allí en el Cerro.
¿Al Cerro?
Desfilando jugadores del Atlético de Madrid, haciendo entrevistas. Bueno, yo creo que estos detalles engrandecen al Atleti porque son citas.
No, los hacen todos, ¿eh? No te creas que solo los ha hecho el Atleti.
No sabes cómo jorobar, Antoñito, ¿eh?
Van a ser
estos peor que los del domingo,
Ciro, Antoñito. No de ahora.
Con jugadores no, ¿eh?
Ciro, mira, te lo voy a explicar de tal manera que hasta tú lo vas a entender. Me refiero a que el Atlético de Madrid, hasta que llegó el Cholo, era una quimera que pudiera verse en estas instancias.
Vale.
¿Lo vas entendiendo?
Sí, vale.
No había media
ley. Cuando te lo explico bien picadito, ¿verdad?
Vale.
Ya lo vas cogiendo.
Si va poco a poco,
ya lo vas digiriendo un poco.
Qué chulo
cuando me pongo a picarlo un poco, que te lo doy picadito, ya lo entiendes.
Claro.
Antonio, vete a dormir pronto, que
tengo otro
soplo, ¿eh?
Ha sido bonito. Y luego, entrenamiento del equipo, que con todos los guerreros del Cholo, menos Godín, que ya se sabe, y Carrasco, que hoy ha entrenado al margen en el gimnasio. Vamos a ver mañana cómo está Carrasco, ¿no? Si no, el equipo médico. Hay una dudita ahí en la defensa. Yo apuesto por Lucas y Savic. Y el otro es Jiménez, que el otro día jugó muy bien, pero como venía una lesión, no sé si está todavía para actuar sin reservas, ¿no? Entonces, pues mañana vamos a salir de dudas.
Tengo otro soplo, Antoñito. No te vayas a dormir tarde.
¡Sóplame!
Va mañana Diego Costa al Cerro del Espino a cortarse el pelo.
A cortarse el pelo. No, porque en el Cerro no hay peluquería. Bueno, sí hay una.
No, va a comprar dulces. Enfrente, sí, que hay una pastelería buenísima.
Primero se pela y luego va por los dulces.
Bueno, intentando el Madrid, el Atleti Madrid, enchufado y molestando, como
enchufado
siempre.
Enchufado y molestando. Enchufado
apostado
y molestando porque, bueno, esto es una cosa tan evidente que hasta dentro del vestuario escucha a un chico tan inocente como Saúl hablando.
La verdad que el Valle, por historia, por el nombre, por todas las cosas que ha conseguido durante estos años, puede ser algo más, pero yo creo que no, yo creo que está un 50%, hay que jugar el partido y yo creo que donde se tienen que enfrentar las cosas en el campo. Pienso que, como dice Thiago, que el fútbol es para listos, creo que estamos con mucha picardía y esto es lo importante, ¿no? Sacar cosas positivas de todas las opciones.
El fútbol es para listos.
Yo no puedo estar más en desacuerdo.
Oye, ¿cuántas pelotas tenéis preparadas?
Me parece fatal.
¿Cuántas pelotas estáis preparadas?
No, hombre, no. Vamos a ver.
Oye, que a Guardiola le da algo, ¿eh? Le tienes una pelota a Guardiola.
Es otro fútbol, jefe, pretender linchar a alguien. El que hace eso sabe que hay una pena, pues la cumple. Cuando le trincan, la cumple. El jugador que simula un penalti sabe que le puede sacar.
Es una imagen lamentable del Atlético de Madrid, que espero que no la haga en Europa, que ya da una imagen lamentable en España.
Europa, como dijo ayer Fouto, como la hagas, la vas a pagar muy caro.
Pero vamos,
muy caro.
El Atlético es responsable de lo que hace, pues ya está, pues déjale que pague lo que ha hecho.
Escúchame, en Europa pagan la luz del estadio, no tiran pelotas.
Claro, directamente pagan la luz del mayor, pues si se ha equivocado, pues pagará por el error.
Pero tampoco se puede defender lo indefendible.
Yo no estoy defendiendo nada, si es que yo nunca he defendido nada.
Pero hoy Saúl sí lo ha hecho, y ha dicho que eso es fútbol, que eso es picardía, y eso ni es fútbol ni es picardía, eso es antideportividad.
Eso es una golfada, ya está.
Sí, llámalo como quieras, pero es una
Esas.
Es una imagen lamentable.
Hombre, sí, claro, pegarle a un padre. O sea,
no,
peor,
una patada,
¿sí?
una patada que le suena a un tío un año.
Bueno, sí, siempre, pero claro, no estamos hablando de que es peor, estamos hablando de que esto no se debe de hacer.
Bueno, claro que no se debe.
No se debe hacer.
A ver, que nos están esperando en Vigo. Celta 2, Granada 1, el Celta se queda a 4 puntos del Villarreal. Hola, Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches a todos.
A ver, ¿quién le quita al Celta la ilusión por la Champions?
Yo lo tengo muy claro. Es el momento de que el celtismo sueñe. Después de la victoria por 2-1 esta tarde-noche en Balaidos frente al Granada, a 4 puntos se pone el equipo de Eduardo Berizzo del Villarreal, por lo tanto, con 3 jornadas por delante y teniendo en cuenta el calendario que tienen tanto el submarino como el Celta, yo creo que es el momento de soñar, porque lo que está claro es que en el Celta lo tienen muy claro, lo que quieren conseguir de aquí a final de temporada es quedar quintos para entrar directos a la fase de grupos de la Europa League, pero a partir de ahí, si llega el premio gordo de entrar en la fase previa de la Liga de Campeones, ya serían palabras mayúsculas para el conjunto vigués.
¡Qué bueno el Aspas!
Pues mira, ahí está. Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Los dos goles han sido hoy de Iago Aspas. ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Cansado, pero bien.
Bueno, ¿qué rabia contenida tenías? ¿Qué te pasaba?
Sí, la verdad que era un partido muy importante para nosotros, sobre todo de haber empatado las dos últimas jornadas. Y bueno, que a final de temporada es muy difícil ganar.
Bueno, ¿era solo por eso o había alguna otra cosa más?
No, nada más.
Ah, vale. A ver, ¿qué nos quita ahora la ilusión por la Champions? Estaría bueno.
Bueno, la verdad que está muy difícil. Yo te firmaba ahora mismo el quinto puesto y no pelear por la Champions. Vamos a pelear todos los partidos de aquí a final de temporada. Ahora tenemos dos salidas difíciles, tanto a San Mamés como al Calderón. Y bueno, recibimos al Málaga. Esperemos poder sumar los máximos puntos posibles.
Ya, pero estáis a 4 y el Villarreal. A ver, tenéis ganado el Golaveras. Quedan 3 partidos y el Villarreal juega las semifinales de la Europa League, ni más ni menos que contra el Liverpool. Yo también soñaría, ¿eh?
A ver, soñar siempre se puede soñar, pero nosotros sabemos de dónde venimos, cuánto hemos sufrido estos últimos años. Y bueno, el hacer las cosas bien, pues también tiene su premio.
¿Qué piensas cuando te ves en el quinto puesto y sabiendo que vais a jugar en Europa la próxima temporada?
Pues la verdad que muy contento, que no lo iba a decir no hace tanto.
Y sobre todo remontando una situación muy delicada, ¿eh? Porque la marcha de Augusto y la lesión de Nolito os provocó entonces una depresión de la que salisteis, y salisteis y de qué manera.
Sí, tuvimos creo que un mes de enero malo, que fue el que casi nos privó de poder estar en Champions hoy en día, porque bueno, estábamos haciendo las cosas muy bien, siempre entre los 4 primeros, y bueno, también la Copa creo que nos pasó un poco de factura, pero bueno, que nos quiten lo bailado. Hemos llegado a semifinales vendiendo la piel muy, muy difícil, y bueno, ahora pues a seguir soñando.
Decía Tomás Guas que qué bueno eres y qué bueno es Nolito, ¿eh? La asistencia que te ha dado en el segundo gol ha sido maravillosa, ¿eh? La jugada entera ha sido, pero la asistencia ha sido una pasada, y el remate tuyo también.
La verdad que me dio muy bien el desmarque, y de primeras creo que no era fácil cuando le quedó el balón un poco atrás.
Si te tiran una pelota al José González te joroba el gol, ¿eh? ¿Te lo has pensado? Digo, uy.
No, la tenías guardada esa, ¿eh?
¡Sí! Te voy a Aspas. Tú te giras y vas por él, ¿eh, Aspas?
Seguro.
¿Sabes? Sí. Eres muy bueno, Aspas, muy bueno.
¿Qué pregunta la de Tomás Guas,
¿eh? No, sí, no me hagas hablar.
Bueno. Yago, un abrazo muy grande, gracias, ¿eh?
Gracias.
Hasta
a
pronto, adiós.
Bueno, Santi, bueno, este.
Algo más desde Vigo.
Bueno, lo que hemos contado esta mañana a las 3:10 en Deportes Cope con Eri Frade, Torresilla ha habido cuenta de que tan solo falta que se haga oficial su marcha como director deportivo del Celta para recalar como mínimo para las 3 próximas temporadas como director deportivo del Betis. Evidentemente ya se le busca sustituto. Esta mañana hemos contado en la cadena Cope que gusta mucho que el principal candidato es Felipe Miñambres, pero que no va a ser una empresa fácil. Recuerdo que el actual director deportivo del Rayo todavía le queda un año de contrato en vigor con la entidad de Vallecas, así que tendrá que negociar el conjunto celeste, pero insisto, es el principal candidato para ocupar el puesto que deja vacante Miguel Torrecilla.
Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana.
Hoy es curioso que en el mundo del fútbol ahora la figura del director deportivo se está convirtiendo en una figura muy cotizada, ¿eh?
Sí, es que es una figura muy importante, ¿eh?
Sí, pero hasta ahora era una figura que estaba ahí olvidada, que tampoco tiene tanta
importancia. Equipos que no
quitando Monchi, el resto
oye,
ni sabía.
Hay equipos que no lo tienen y pueden ser ganar la undécima.
Ya,
correcto.
Sí, sí, no sé a quién te refieres tú, me imagino al Madrid,
al Atlético de Madrid, supongo.
El Atlético tiene dos.
No, vaya.
El Burgos. Oye, pero el Torrecilla es un fenómeno porque irse al Betis hay que tener valor, ¿eh?
¿Te acuerdas de Torrecilla tú, Guas?
Sí, hoy tanto.
Era un lateral jugando en el Atleti.
Sí, pero veo que está en Vigo ahí, colocado. Y si es el Betis es para machos, ¿eh?
De todos modos, en el Celta, y se pondera poco, la figura del entrenador es muy importante.
Extraordinario.
La temporada, sí, he dicho.
Y ha dado un estilo muy reconocible al
equipo. Extraordinario entrenador.
Juega muy bien el Celta.
Muy bien. Y tienen buenos jugadores, ¿eh?
Sí, bueno, pero hay que hacerlo jugar bien. Muchos tienen buenos jugadores, pero hay que hacerlo jugar bien y como equipo.
Nolito, y sin decir gilipolleces. Aspas,
y por la parte baja, ¿quién creéis que caerá? ¿Lo tenéis claro al menos o no?
No,
hombre, claro no, pero no. Está...
Hombre, Levante
lo tiene muy mal.
Tiene pinta de que sí.
Hoy el Granada se ha complicado la vida.
Pero Levante no está muerto, Está moribundillo, pero como gane el domingo...
Yo te digo que después de la derrota...
El gol de San José...
Que sí, pero que me refiero que faltan tres jornadas y ni el colista está difunto todavía.
Sí, pero está a cuatro más el gol.
Tomás, con 37 puntos no te salvas.
Que sí, que me imagino que...
Y uno de ellos de los partidos es del Atlético Madrid la penúltima jornada.
Escúchame, pero...
Vamos a ser realistas, porque claro, a ver si se va a salvar ahora hasta...
No, pero me refiero que está muy igualado, está muy bonito, pero que los otros dos yo soy incapaz. Y así como el Levante, el que peor lo tiene, los otros dos, que ni idea, ¿eh?
Vamos, claro, eso sí. Te digo que el
Levante, ni idea.
Vamos, no, el Levante ganando los tres partidos.
Lo que puede ser la releche es la última jornada ese Granada-Barcelona, ¿eh?
Por eso esa.
Ahí el se Barça puede estar... ahí se puede estar jugando la liga perfectamente.
Uno la liga y otro el descenso.
Y a lo mejor un punto les vale a los dos, ¿eh?
Brutal.
Ay, amigo. Bueno. Espera.
Si gana al de tiro le vale los dos puntos, el Madrid tampoco.
O sea, a ver qué pasa. Si no gana, por ejemplo, el Madrid, ¿no? Sí, si claro. El fin de semana, pues eso sí, ya. Sí,
y en la penúltima jornada hay un Getafe Sporting y hay una posibilidad de que.
Yo creo que ahí es donde.
Yo creo que en ese partido hay una posibilidad matemática que incluso podían bajar los dos empatando. Ya en esa jornada. O sea, que hay que tener cuidado del resto del marcador.
Pero ahí también es un partido que puede eliminar en lo negativo a
uno de los
dos. Que estamos preguntando, ¿quién puede bajar? Pues yo creo que hay entre Getafe y Sporting, el que pierda ahí pues es uno de los que bajará también.
Sí, normalmente sí.
Y como muchos futbolistas acostumbran a no tener discreción ninguna, hemos visto a Neymar en Londres en buena mesa y con buena compañía, disfrutando, sí, eso sí, de sus días libres, ¿eh? Pero pasando el mal momento que está atravesando... Hola, Oli, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Ha sentado bien esto en Barcelona?
Estaba viendo, perdón, antes de hablar de lo de Neymar, estaba viendo la última jornada, Atlético Madrid-Celta, ¿eh?
Sí.
Cuidado, brutal, también es brutal, guapo, brutal.
¿Eh? Sí,
brutal.
Lo ha dicho Iago Aspas, sí.
Granada-Barça y Atlético Madrid-Celta. Bueno, pues ha sentado de aquella manera. En el club no le dan importancia a Luis Enrique. Sabes que les ha dado dos días libres hasta el miércoles. Y Neymar, como sabéis, fue visto anoche en Londres en una gala de la Premier y en la fiesta nocturna posterior. Y hoy se le ha visto de compras en Londres con el excompañero Alexis, que ahora está en el Arsenal. No tiene ningún misterio para el club. Me decían esta tarde que para que Neymar esté en Londres no tiene por qué tener permiso del Barça. Tienen unos días libres concedidos por Luis Enrique hasta reanudar el trabajo este miércoles y, por lo tanto, desde el club Joseba no tienen nada en contra. Ahora, eso lo decimos nosotros, no lo dice el Barça. Esperemos que reaccione en el juego, porque si no quedará retratado para bien o para mal el próximo sábado frente al Betis.
Pues es que de todas formas, lo que no entiendo es por qué se empeñan los jugadores en demostrar, o mostrar, mejor dicho, dónde están en cada momento. Tú te vas a Londres, muy bien, estás en una cena estupenda con unos amigos, con unas amigas, tal, haciendo lo que te dé la gana, es tu día libre. Muy bien, vete a Londres, disfruta y vuelve. ¿Por qué tienes que sacarlo de las redes sociales y sacar fotos de todo el momento, cada momento de donde estás?
Yo creo que fueron los periodistas también, ¿eh? No sé si era Daily Mirror o que los paparazzi que estaban.
Sí, había paparazzi en la puerta del local.
Es una cena de la Premier.
Normalmente Neymar lo hace bastante, ¿eh?
Sí, pero es imposible ya estar en ningún lugar público y no aparecer. Si da igual cena en la Premier o cena en un restaurante.
De todas maneras, lo curioso
es que estás en Londres, te van a pillar ahora con todo el mundo con su teléfono móvil. Hay más periodistas
Si va a cenar a casa de Alexis Sánchez, si va a cenar a casa de Alexis, no se entera nadie. Pero una cena de la Premier es que se entera, aunque no quieras.
De todas maneras, lo curioso de Neymar es que ahora miremos con lupa todo lo que hace Neymar. Ahora, que pierde el Barça y haya periódicos que se editan en Cataluña, como es el caso de La Vanguardia, que incluso hablen de vida distraída de Neymar, cuando Neymar está haciendo ahora lo mismo que hacía hace unos meses cuando el equipo no paraba de ganar.
Julio,
es que es colgar tweet, irse
de fiesta. Eso va a pasar siempre en el fútbol,
pero
tengo
que decir que
Julio,
en ese momento siempre nadie decía nada de Neymar. Ese momento Neymar era un extraordinario jugador, qué fenómeno, y hacía lo mismo. Claro. Se iba a los fines de semana.
No, era
que
peor.
Eso va a pasar, siempre.
Es que cuando no rindes y cuando vienen maldades es cuando tienes que ser más prudente.
Sí, y siempre vamos a ser resultadistas, claro, que lo hemos sido siempre y lo vamos a seguir siendo.
Pero Neymar es igual ahora que lo era hace un mes y medio cuando el equipo ganaba.
Sí, pero ahora no gana, y es que se habla más.
¿Tú no crees que Cristiano hará igual las fiestas que hace, al igual que el día del 4-0? ¿Y por qué le pusiste a parir el día que la hizo?
No, porque no era el momento ni el lugar.
Ah, pues eso, pero la sigue haciendo. Aplícale lo mismo, el mismo rasero.
Pero a ver, lo que dicen ahora de Neymar es que cuelga muchas fotos en las redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Que antes no las colgamos?
No, si yo no digo que el hecho sea el colgar, el mostrar dónde estás en cada momento.
Que hace muchos actos publicitarios. Es que antes lo hacía también cuando el equipo ganaba.
Por actos publicitarios.
¿Pero qué tendrá que ver eso?
Hoy estoy en no sé dónde.
¿Qué tendrá que ver eso con el rendimiento futbolístico de Neymar? No tiene nada que ver.
O sí, claro.
Está a 600 kilómetros y lo que comentamos aquí nosotros la otra noche, no sé si fue con Miguel o con Emilio, es que la sensación en Barcelona es que se está ronaldinizando un poquito la vida de Neymar.
Pero
y
si
eso
es que,
está en la calle
pero
hace
Tomás,
lo
pero
menos
es que
un
Neymar
mes.
Está haciendo lo mismo pero, que hace dos meses. Pues, ¿O no recuerdas la famosa fiesta donde el padre le pegó a la prensa?
Ahí
¿por qué no se dijo nada? Porque el Barça estaba ganando.
Y porque su rendimiento era extraordinario.
Ahora sí.
¿A ti tus jefes cuando te piden cuentas? ¿Cuando la empresa va bien y el programa va estupendamente o cuando va mal?
Pues me las piden siempre.
¿Y el trabajo que haces no es siempre el mismo?
Lo coherente es...
Pero no es el mismo trabajo siempre.
Lo coherente es que examinen tu trabajo siempre.
Claro,
siempre.
Claro.
Tanto si va bien como si va mal.
Evidentemente. Y cuando el resultado sea bueno, te dirán, chaval, para adelante. Y cuando el resultado sea malo, te dirán, estás haciendo las cosas mal. Y tú irás a trabajar a la misma hora que siempre.
Lo que me llama la atención es que la prensa catalana ahora pone el foco en lo que hace Neymar. Y Neymar lleva haciendo esto todo el año.
Pues
y cuando ganaba
en la calle,
el Barça,
porque el equipo ha caído en la Champions,
nadie decía
porque
nada.
Está a un punto el Madrid.
¿Eso qué es?
Resultadismo. Porque
está en la calle.
Y porque el rendimiento de él no es el mismo.
En el campo no es el mismo.
Es lo que decía Cruz con Romario. Oye, sal todas las noches que quieras. Ahora, mientras metas goles, cuando no metas goles, te pegaré una patada en el culo y te sacaré del equipo, que es lo que hizo. Pues eso.
El rendimiento de Messi es el mismo.
Siendo todo eso verdad, que tienes razón, lo que está en la calle está en la calle, y eso está en la calle hace un mes.
Pero no hay punto de comparación, Leo Messi el otro día, echó el equipo a la espalda en la segunda parte.
Neymar
ha bajado muchísimo.
Pero vamos a ver una cosa, Oli, hay más de un jugador del Barça que no está a su nivel, ¿no?
Bueno, pero sí, naturalmente, pero Neymar...
¿Y decimos algo del resto de jugadores?
Pero vamos a ver, porque no se les ve por ahí.
La situación más extrema... Neymar, que es el tercero del mundo, debe de demostrarlo cada partido.
La situación más extrema es la de Neymar.
Pero vamos a ver, la situación más extrema...
El tercero del mundo es Lucas Vázquez.
Vale, pero déjame decir una cosa. ¿No es a Neymar a quien le o coincide casualmente su quinta tarjeta amarilla para que se vaya a Brasil al cumpleaños de su hermana? Será con permiso del club, que se va a Brasil.
Con permiso de Luis Enrique.
Y allí ve otra y no vuelve.
¿La prensa catalana dijo algo en ese momento?
No, pues eso, si está siendo permitido, pues ahí voy. Digo,
claro,
que si se lo permiten, y en sus días libres se quiere ir a Londres porque la ha invitado Alexis o cualquier amigo suyo brasileño a la Premier, ¿qué problema hay?
Es que no vi a ningún...
Es que no se sabe quién es Neymar.
No vi a ningún periodista catalán. El problema va a ser que no encare, que no tenga el rendimiento de los partidos el mismo.
El problema será quedar retratado en el partido siguiente.
Pero
ese es el problema.
En ese momento de la amarilla para irse de fiesta de su hermana, no vi a ningún periodista catalán.
¿Qué perra has pillado con las periodistas catalanes?
A ningún periódico catalán denunciar aquello.
No,
porque en Madrid no habláis de Neymar.
No, pues que hagan lo que quieran los periodistas catalanes.
No, porque el equipo ganaba, y se tapaba todo.
No, y él jugaba bien, no solo de que el Barça ganara, es que él jugaba bien.
Muy
entonces,
bien
mientras
jugaba.
Las cosas funcionan, pues nada que decir.
Sí, oye, pero el problema no funciona. Mal, ¿no?
Y cuando él no le pega una patada a un bote, ese es el problema.
Pero estaba mal hecho, ¿no?
¿Eh?
Estaba mal hecho lo que hizo, ¿no?
Que no, mientras tu rendimiento sea bueno, está bien.
Si el rendimiento no se altera, el
problema
es
cuando tu rendimiento baja.
Qué pajarraca ha pillado, ¿eh?
Sí.
Es que me parece de un resultadismo, de un ventanero.
No, pero vamos a ver, Julio, a ver si es extraño que no lo entiendas.
No,
si tú haces unas cosas y el rendimiento que estás dando es bueno, estupendo. Haces unas cosas y el rendimiento es malo. Las cosas que estés haciendo no deben ser las mismas, porque si no el rendimiento seguirá siendo malo. Deberás cambiar.
Se va a discutir,
deberás trabajar de otra forma, deberás trabajar más. Deberás hacer... otro tipo de cosas para mejorar tu rendimiento.
No, las cosas son las mismas. Porque Neymar hace un mes y medio no estaba debajo de la cama metido y no salía de su casa.
Pero el rendimiento era bueno y ahora no. Con lo cual tienes que cambiar las cosas.
Iba a actos publicitarios como
ahora. Sí, pero el rendimiento era bueno.
Colgaba fotos en las redes.
Sí, y el rendimiento era bueno.
Julio, a lo mejor ahora, en vez de ir a actos publicitarios, lo que tendría que ir es a entrenamientos voluntarios. Y eso es lo que le pide la gente antes. Mientras su rendimiento es bueno. No, mientras su rendimiento es bueno.
No, bueno. Oye, que se vaya.
Volver a rendir.
Claro.
Volver a rendir.
Tendrás que poner de tu parte para rendir.
Claro.
Dice un oyente que los futbolistas piensan como la prensa. Lo van a sacar, pues ya lo cuelgo yo en mis redes sociales. Nos dice por aquí Edu. Hay uno, Gabriel, que compara al Atlético con el Leicester, al Cholo con Ranieri, a Gavi con Kante, bueno, a muchos jugadores, a Bardi con el Niño, Kante, el otro José, fútbol, no dejes de creer. ¿Cómo quieren volver a casa? Como quiera volver a casa por Navidad, Antoñito, nos dice por aquí de Diego Costa, tardó poco en irse, hay muchos atléticos que no quieren la vuelta a Diego Costa, y lo peor de Neymar sobre el viaje a Londres es que como le haya sacado el duelo Manolo Lama, encima hace escala en París, nos dice por aquí Rubio.
Adiós a todos, queridos, que vigáis con intensidad los partidos de La firma, ¿quién la pone hoy?
La firma la pone Roberto Palomar.
Estamos acostumbrados a que Nadal gaste toda su agresividad y energía en la pista. Arquea una ceja, pone cara de malvado, se acomoda el calzoncillo y ataca la bola como si no hubiera un mañana. Cuando se acaba el partido, se revuelca por el suelo si ha ganado o le da la mano al rival si ha perdido. Pero esta vez la furia de Nadal va más allá de la pista. Rafa se ha hartado. Se ha cansado de tanta sospecha, de tanta maledicencia y de que sea gratis que la sombra del dopaje sobrevuele su figura. Ya se mordió los puños con los guiñoles, pero hace unas horas Nadal ha presentado una querella contra Roselyne Bachelot, una ex ministra francesa con la lengua larga y la vista corta, que aseguró que Nadal se dopa, y se quedó tan fresca. Rafa podía haber esperado y arreglar la afrenta con una exhibición en Roland Garros, dentro de un mes, ante toda Francia. Pero hay cuestiones que van más allá del orgullo deportivo. Señora ministra, solo esperamos dos cosas: que Nadal levante otra vez la Copa de los Mosqueteros delante de sus narices y que a usted le caiga un puro. Por lista.
Roberto Palomar.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado.
Hola, ya estoy en casa.
Mamá, te llamo porque ya está cerrado el metro y a ver si estabas todavía en el coche.
Sí, 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 justo iba a pasar ahora por ahí. Venga, voy. Un beso. Adiós, me voy a por Marta.
Tu madre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Vuelve el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado. De ser quien decide a qué hora sales de casa. De poner el aire a la temperatura que a ti te va bien. De que suene la música que te gusta al volumen perfecto. Y de sentir esa increíble sensación de ser quien decide a dónde ir. Deja de ser copiloto. Ahora tienes un Volkswagen Polo desde 9.500 euros.
Volkswagen.
Tranquilo. Si pides un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct, no eres infiel a tu banco. Sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ¡Shh! Lo que pasa en ING Direct se queda en ING Direct. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
La mejor afición.
Hola Vitorio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Eva.
Hoy no nos vamos a desplazar muy largo.
No, hemos cogido cercanías porque nos hemos ido hasta Getafe, un pueblo obrero al sur de Madrid que fundó allá por la mitad de los años 40 su equipo de fútbol.
Allí nos juntábamos amigos, nos llevábamos, preparábamos todos un almuerzo y lo llevábamos y lo compartíamos con los compañeros allí, amigos. Eso, vamos, es que salíamos los amigos a desayunar al campo Getafe.
Aquel Getafe era un club familiar.
Muy grande.
Sí, porque era muy grande porque aquel Getafe era un club familiar, como te he dicho.
Chico, aquella bota de vino, aquella panceta, aquellos chorizos, eso es lo que echamos de menos en el fútbol. Eso es lo que verdaderamente echamos de menos del fútbol por cuatro, porque son cuatro desaprensivos que están fastidiando este fútbol.
En 1978, el Barça de Cruyff, Rechac y Neskens visitó Getafe.
En las Margaritas, impresionante, lo estoy viviendo ahora. Aquel 3-3 con Johan Cruyff aquí en las Margaritas, salí de fábrica a las 3 de la tarde para verlo. Pedí una hoja de salida para poder ver ese partido. Eso era una familia.
O sea, ¿usted pidió permiso en su fábrica para...?
Para ir a ver a mi Geta. Para ver a Johan Cruyff jugando con mi Geta. Y vamos, fue una pasada. Después nos metieron los 7, pero bueno, el primer partido disfruté como un enano.
Pero la mala gestión económica llevó a que el Getafe a la desaparición en 1983. El testigo azulón lo coge el equipo de una peña.
No, siguió con el mismo equipo, el promesa que teníamos, que era la peña madrilista, le cambiaron de nombre y siguió con el Getafe, el nombre que tiene ahora. No sé, el Getafe no que la otra temporada jugamos, desapareció esta, terminamos, desaparecía, la siguiente seguimos jugando en regional.
O sea que ustedes tienen en su origen una peña madrilista.
En origen, el Getafe. De nuevo. Y al desaparecer el otro equipo, pues se quedó con la licencia de la peña madrilista. Se cambió el nombre y seguimos con el Getafe que tenemos ahora.
El Getafe Club de Fútbol empieza una nueva andadura desde cero. Fueron años en los que era difícil enterarse de los resultados del Geta.
Pues no, lamentablemente no. Había muy poquitos y menos de esas categorías inferiores. Eso era todo boca a boca. Ha ganado el Getafe o ha perdido, te enterabas porque la gente que se desplazaba, pues cuando terminaba el partido, muchos de ellos llamaban a casa. Oye, ¿qué hemos ganado hoy? ¿Qué hemos tal? No sé qué, tal. Y entonces se vivía de esa manera, sí.
Empieza la leyenda de ese escudo.
Tenemos la aviación, tenemos el Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles y lo único que te puedo decir es que el escudo del Getafe para los azulones de corazón es lo más grande.
Una travesía que llega hasta el 19 de junio de 2004.
Cuando el día de San Pachón, porque el 19 del 6 del 2004 no es, no sé qué día de santo es, pero para nosotros es San Pachón. Ese es el día de San Pachón, porque metió 5 golazos, aunque dicen que fueron 4, pero para mí fueron 5. 5 golazos y nos llevó a la gloria de la que todavía estamos disfrutando, o sea que... No se puede vivir de otra manera, mejor imposible, vamos, es un sueño.
Un sueño que nadie olvida en Getafe.
Yo vine con el equipo, yo vine desde Baraja aquí en el autocar descapotable y yo con ellos, con los jugadores. Pues yo tengo un chaval minusválido que se lleva muy bien con los jugadores y le montaron el autocar y yo vine con ellos en el autocar hasta aquí hasta Getafe. Lo que me acuerdo que Pulido, el central que teníamos, que, el Pulido dijo, José, a mi hijo, tú vienes con nosotros. Le subieron ellos al autocar. Dije, pues si va yo, también me tengo que ir. Y me vine.
Y para tu hijo aquello fue lo más grande.
Pues verá, mi hijo ha sido seguidor del Getafe desde cuando nació. Tiene 36 años de cuando nació.
Empezó el sueño del Geta que lo llevó a dos finales de Copa.
Pues yo el único examen que he suspendido de la carrera fue por el Getafe. Me acuerdo que era un 6, un 7 de junio, que era el día anterior a que se pusieran a la venta las entradas para la final de Copa contra el Sevilla, la primera final que jugó el Getafe. Yo pensaba que nunca más íbamos a volver a estar en una final, que era algo histórico, y era o ponerse a estudiar para probar o ir a hacer cola para conseguir la entrada. Al final me fui a hacer cola, pensaba que iba a ser menos tiempo, estuvimos 7-8 horas en la cola y cuando llegué a casa estaba tan emocionado por tener mi entrada que no pude ni estudiar. Así que al día siguiente en el examen, suspenso, a septiembre, y al menos a poder ver la final de Copa, aunque la perdimos.
¿Me suena esta voz? No sé por qué.
Sí, a mí también. ¿Aquel viaje al Bernabéu se hizo en trenes de cercanías desde Getafe?
Pues mira, las paradas le pusieron el nombre de los jugadores, Vivar Dorado, Pachón, Jica, la verdad que la gente con la gente de Sevilla muy bien, lo único malo es el resultado, el árbitro, sinceramente, bueno, son cosas de fútbol, también tuvimos ahí...
Pero la experiencia esa de...
Esa experiencia fue espectacular, eso se te queda que un equipo que llevaba, como dice aquel, 4 días en primera, nos colocáramos en una final... Así que este año, en otra, eso es lo que te digo, eso es lo que, el problema es ese, que nos han acostumbrado mal desde el primer día. Ese es el problema.
Ese es el problema. Además de la eliminatoria inolvidable contra el Bayern, la que no olvida la gente es aquella semifinal de Copa contra el Barça. Venían de un 5-2 en la ida con un gol maradoniano de Messi. Un día antes de la vuelta, los aficionados del Geta hacen algo extraño.
Que bajamos al entrenamiento y la verdad que los...
¿Cuánto fuiste allá al entrenamiento?
Pues no me acuerdo bien, pero tranquilamente fuimos bastante gente. Por lo menos 200, 300 personas sí que...
¿200, 300
personas bajamos al campo con bufandas, con banderas, con...
¿Creyendo la remontada?
Sí, claro. Era para nosotros era algo especial, algo...
¿200, 300? ¿Y qué dicen los jugadores?
No, los jugadores súper agradecidos, aplaudiéndonos, diciendo que nos preocupáramos, que estaban a tope, que iban a dar todo, y la verdad que súper respondieron espectacularmente con nosotros, sinceramente.
Llega el día del partido y aparece por Getafe, el Barça, sin Messi pero con Samuel Eto'o.
Sí, no, y mira lo que le ha pasado, que se tragaron el gol de Messi pero bien tragado, bueno, e incluso se dejaron a Messi que se creían que estaba todo hecho y mira, vino Samuel Eto'o que haciendo amigo desde el primer momento, la verdad que fue espectacular, la verdad.
¿Por qué? ¿Qué hizo y todo?
Nada, son cosas que se quedan ahí. Son cosas
¿Qué hizo, hombre?
No, coger y sacar una camiseta de Leganés en el autobús, ¿sabes? O sea, son cosas que, como él jugó en el Leganés, pues son cosas que no pasa nada.
Y después...
Luego pues dijimos que sacara la camiseta, claro, que se la pusiera.
Cuando llegó el cuarto gol...
¡Oh! ¿Qué hago? Madre mía. Fue espectacular, yo qué sé. Mi mujer es... Que era socia por esa. Vamos, bueno, mi mujer hasta se le caían las lágrimas a mi mujer, sinceramente. Y fíjate que ella no es futbolera. Y, bueno, abrazarme con ella, abrazarme con toda la gente de Federación, abrazándonos los amigos, abrazándonos, espectacular. Nadie nos lo creíamos, animando Geta. Allí rugía el campo espectacularmente,
Hoy, sin embargo, la gente no acude al Coliseo como antes.
Porque hemos pasado unos años muy, muy jodidos para todo el mundo. Hay que tener en cuenta que Getafe es un barrio obrero. Y aquí tenemos un índice de paro brutal. Y la gente no tiene cuartos, no tiene dinero. Entonces, como no ha tenido dinero y lo hemos pasado muy mal, pues la gente cuando tiene que recortar, ¿de dónde recorta? Pues recorta de salir a los bares, recorta del fútbol, recorta de ir, de salir y de casa. Eso, aparte que la política del club no ha apoyado para nada a la afición. Al revés. La filosofía del club siempre ha sido que esto es un espectáculo y el que quiere entrar a un espectáculo, que pague. Pues claro, pues ahora estamos viviendo la vaca flaca. Ahora decimos que el campo del Getafe es muy frío, que está siempre vacío, pero porque le han echado a la gente del campo.
Pero, sin embargo, siempre han quedado los grandiosos.
La grandiosa minoría somos nosotros, es el Getafe. Porque somos pocos y de calidad. Somos pocos y de calidad. De mucha calidad.
La afición lo tiene claro. Se van a salvar.
Seguro. Porque el Getafe es un equipo, como su propio nombre indica, que tiene fe. Getafe.
Muchas gracias a los getagenios, a la Federación de Peñas del Getafe y a Eric Frade. ¡Vamos, Geta!
Gracias, Vitorio. ¿Quién dijo que el Getafe no tiene afición? Pues ya hemos comprobado que sí, que la tiene. Y buena, además. ¡Vamos a correr!
Síguenos también en Twitter, en @partidodelas12 y en facebook.com/elpartidodelas12.
COPE. Estar informado.